Hoy, en Diseño y todo lo demás, charlamos con Javier Suárez. Javier Suárez Quirós es doctor ingeniero industrial, profesor y coordinador del Laboratorio de Sonido de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón. Entre sus líneas de trabajo está la reflexión e investigación sobre el papel de lo sonoro en las sociedades contemporáneas, la sonificación de datos, productos y procesos y la investigación de nuevos contextos para la creación sonora contemporánea como el live coding. Su inquietud por el sonido nos contagia de la relevancia que tiene su campo de estudio para mejorar el bienestar común en las ciudades.
Bienvenido, Javier.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, con muchas ganas de que vinieras al podcast y voy a hacer como una breve introducción para ver cómo nos hemos conocido, ¿no? La razón por la que te hemos invitado al podcast es que, bueno, yo tuve el placer de coincidir contigo en una formación de sonificación de productos y, sinceramente, para mí fue un antes y un después. O sea, va a ser muy difícil que en 30 minutos de entrevista, bueno, porque luego hay preguntas personales, ya sabemos la estructura, ¿no? Pero va a ser muy difícil que en 30 minutos aprendamos todo acerca del sonido, pero sí que, como decías tú en las clases, ¿no?, levantar ese interés. O por lo menos a mí la espinita que me ha quedado de después de ese momento ya veo las cosas de otra manera. Pero si queréis, empezamos por el principio. ¿Por qué lo sonoro, Javier, es tan importante?
Bueno, lo sonoro es importante porque forma parte de nuestra forma de comprender el mundo desde tiempos inmemoriales. Mucho antes de que existiera nada de eso que llamamos música ni nada parecido, el sonido para nosotros fue una ventaja evolutiva, fue una forma de conocer el mundo, un mundo lleno de incertidumbres, permanentemente abierto a cambios, y donde cuanta más información tengamos acerca de cómo evoluciona ese mundo, más probabilidades de supervivencia tenemos, así de crítica es la cosa, ¿no? Entonces, claro, por el día los ojos nos dan, estos ojos que tenemos de carnívoros, los tenemos en la cara, no los tenemos como los herbívoros en los lados para ver lo que hay alrededor, sino que estamos focalizados siempre en un objetivo. Bueno, pues nos dibujan un mundo con los ojos en el cual, digamos, tenemos bajo control esas incertidumbres. Pero ¿qué pasa al caer la noche? Al caer la noche, ese mundo que percibimos por los ojos se desvanece. Y entonces viene un mundo nuevo lleno de sonidos de animales, de cosas que crepitan, de insectos, de amenazas de todo tipo que además hemos ido aprendiendo evolutivamente a saber, a analizar de una forma inconsciente para calibrar a qué distancia está, lo peligroso que es, lo rápido que viene. Es decir, para nosotros es importante porque es una forma complementaria a la visual de comprender el mundo. Y si bien es cierto que, digamos, le hemos dejado una especie de segundo plano, ¿no?, es difícil entender, sobre todo en el mundo del diseño, la primacía se la lleva lo gráfico, lo visual, sigue siendo a día de hoy, y digamos que con un espíritu renovado, una fuente de conocimiento y una fuente de establecer empatía con una potencia como ninguna otra, sin duda.
Estabas comentando, por ejemplo, el tema de la noche, ¿no?, del miedo. Y yo quiero relacionar mucho el tema del sonido con las emociones, porque creo que hay algo ahí por descubrir o descubierto ya, pero de lo que yo no era consciente. Y quería saber de qué manera repercute ese sonido en las emociones.
Claro, digamos que el sonido per se no implica o no desata emociones, vamos a decirlo así. O sea, bueno, despierta esto que estamos comentando, ¿no? Despierta respuestas fisiológicas prácticamente, ¿no? Oye, pues si ves la amenaza venir por el lado derecho, esto significa hay que salir corriendo hacia la izquierda. No hay mucho que, pensar. Pero sí es verdad que a lo largo de los siglos, de los milenios, hemos ido refinando la forma, sobre todo en la que combinamos sonidos, dando lugar a la aparición de ese lenguaje tan singular que llamamos la música, y hemos aprendido a ver cómo movilizar y cómo canalizar emociones en el discurso musical. Cualquiera de las personas que nos esté oyendo en este momento, seguro que se le vienen a la mente esas canciones que son la banda sonora de su vida, que son las del primer beso, que son las del primer viaje, que son las de la fiesta del fin de estudios. Todas esas canciones, en realidad, son secuencias de sonido que en realidad lo que hacen es disparar en nosotros esas emociones por un mecanismo que se ha ido fraguando y se ha ido consolidando a lo largo de los milenios, ¿no? Hay determinadas secuencias sonoras que para nosotros suponen el disparo de estas emociones. En la música, por ejemplo, el mecanismo más habitualmente utilizado es el de, digamos, quebrar las expectativas. Nosotros tenemos una idea de lo que es un discurso musical. Quizás no sepamos verbalizarlo. Habría mucha gente, la que no sea experta en música, que no sabe muy bien de qué le estamos hablando, pero todos tenemos una idea intuitiva de eso. Reconocemos una canción con sus estrofas, sus estribillos. La emoción muchas veces surge cuando se produce una ruptura sobre lo que estaba previsto que ocurriese. Cuando tu cerebro te decía, después de esta secuencia, tiene que ir esta otra, la canción tiene que acabar de este modo, el que esas expectativas no se cumplan supone normalmente un punto completo de emoción. Posiblemente Patricia recuerde en esas sesiones de formación que escuchábamos un fragmentito de una ópera de Puccini, del Nessun Norma, en el cual se hace uso intensivo durante ese aria que dura 2 minutos, 3 minutos. Puccini hace un uso intensivo de esas, digamos, rupturas del discurso previsto para que nosotros se nos disparen las emociones y las endorfinas, pero hasta límites insospechados, ¿no? Y la clave está en que eso, que el discurso musical que escuchamos en las canciones, que oímos en la radio, que escuchamos en nuestras playlists, también lo podemos llevar al ámbito del diseño de productos digitales. Debidamente escalado, debidamente acompasado, pero los mismos fenómenos que podemos estar utilizando en el discurso musical normal, los podemos llevar al producto digital para que creen efectos similares.
Hay un tema, ahora has hablado de muchísimas cosas que tienen que ver con lo positivo, con los recuerdos, con lo emocional, respecto a lo positivo. Pero hace un tiempo vi una exposición en una exposición que reflexionaba sobre los paisajes sonoros, que ahora hablaremos sobre eso,
¿sí?
Y sobre el uso del sonido, especialmente por parte de los regímenes totalitarios, que ha sido una gran herramienta de adoctrinamiento, ¿no? Y una de las reflexiones de las que yo guardo recuerdo, porque es verdad que esto me pasaba hace no mucho tiempo hablando con un compañero del trabajo que es originario de Venezuela, aunque ya no vive allí, que en Venezuela la gente había dejado, que me hablaba que la gente ya no escuchaba la radio, porque como solo hay una radio oficial, la radio, pues te cuenta lo que quiere y además lo utiliza para tal. Pero además, en esta exposición y mezclando los dos temas, una de las cosas que contaban era que tú no puedes huir de los mensajes que recibes a través de... O sea, tú puedes, en mensajes visuales, obviarlos, aunque siempre se habla mucho de la contaminación visual, del impacto que tiene, pero es verdad que lo puedes evitar y puedes ocultar esa información. Pero la sonora, si hay megafonía instalada en las ciudades, como hacían los regímenes totalitarios, o incluso esa instalación sonora, que yo creo que está enfrente de una costa de China, que hay una gran instalación sonora que es de la altura de un edificio, que es un super altavoz, que era para lanzar mensajes.
Sí,
no sé.
En la frontera con Corea.
En la
frontera entre las dos Coreas existe, o sea, al menos ahí existe esa posibilidad.
Pues ese tipo de soluciones, ¿no? También tienen el lado malo de lo que has contado. Nada que ver con Puccini, pero también es algo muy importante a tener en cuenta, ¿no? Con el sonido y su capacidad de, no sé si de persuasión, de...
Claro, claro que la tiene. Y además, casi podemos decir que lo hace de una forma muy sibilina. Es decir, con lo visual somos todos como mucho más conscientes de lo que ocurre, en gran medida porque tenemos una gran educación en lo visual. A nosotros en la escuela se nos educa en lo visual, a todo el mundo nos enseña a dibujar, todo el mundo nos habla de los colores, todos manejamos formas elementales, perspectivas, semejanzas, simetrías. Es decir, estamos muy acostumbrados a ese léxico y, por lo tanto, vamos a decirlo así, es más difícil que nos la cuelen. Pero, sin embargo, con el sonido no. El sonido hay mucha menos, vamos a decir, cultura en ese aspecto, en el sentido de que desconocemos mucho cómo funciona eso del sonido, no nos es tan familiar, nadie nos ilustra sobre ello en el colegio, lo único que nos ponen es una flauta de plástico durante unos meses con la cual empezamos a aturdir a todo el vecindario, pero en realidad no sacamos provecho del conocimiento del sonido, ¿no? Y el sonido emplea herramientas muy sibilinas para hacer. Por ejemplo, los grandes regímenes a los que aludes hacen un tipo de música muy especial, ritmos muy marcados, armonías muy claras, de tal manera que introducen esas sensaciones que pretenden inocular en su, digamos, discurso político, ¿no? El sonido, que es un elemento como tal, además, fuertemente contextual, igual que ocurre con lo visual, sí es verdad que tiene estos mecanismos, los mecanismos de la repetición, por ejemplo, que en el caso de la construcción sonora se emplean muchísimo, pues están al servicio de este tipo de cuestiones, ¿no? En la música hay siempre un equilibrio en el discurso musical entre lo que es innovación y lo que es repetición. De hecho, la mayor parte de las formas musicales juegan con estas dos cosas, ¿no? Hay algunas que juegan más con la innovación, hay otras que juegan más con la repetición. Pues, por ejemplo, cuando queremos lanzar un mensaje contundente con el sonido, aspiramos a formas que se repiten más. La marcha militar, tam, pum, tam, pum, tam, pum, tam. Marcha militar con su ritmo exactamente milimétrico anima a una determinada concepción de lo que hay ahí detrás, ¿no? Es decir, es un elemento que, aunque está en un segundo plano, es fascinante el efecto que puede tener sobre nosotros. El cine, por ejemplo, es otro ámbito en el cual esto se explota sobremanera, ¿no? Creo que también en esa formación veíamos cómo había una representación sonora en los personajes cinematográficos. Recuerdo haber puesto el ejemplo de Luke Skywalker y de la princesa Leia. Bueno, es fantástica la diferencia en el carácter sonoro que tiene la expresión musical de cada uno de esos personajes, ¿no? Y cómo, sin a nosotros decirnos nada, esa configuración de timbres, de secuencias, de melodías, por, digamos, el influjo de ese arquetipo que está presente en nosotros, sabemos diferenciar perfectamente cuáles son. Es decir, se le puede aplicar aquello de aquella canción religiosa de hace unos años que se decía de «con vosotros está y no le conocéis». Es decir, tiene realmente un efecto poderosísimo en nosotros de forma muy sibilina, pero desgraciadamente muchas veces se nos escapa cómo podemos manejarlo y cómo podemos ponerlo, digamos, al uso de las necesidades que nosotros queramos satisfacer.
De hecho, ahora me estoy acordando, no solo del curso, sino que el otro día vi una entrevista de Steven Spielberg y el chico que creó la secuencia de Tiburón. Y ¿sí? Claro, cuando se presentó con dos notas,
claro,
a Steven Spielberg dijo, pero a ver, ¿cómo va a ser esto dos notas?
Claro.
Y ahora estoy como aunando todo lo que estáis diciendo, más mis aprendizajes del curso, que yo, por ejemplo, uno de los aprendizajes que tenía era el de los sonidos ascendentes, ¿no? Los sonidos ascendentes, las tónicas, eso era como bien, como éxito. Igual que en las aplicaciones, que luego hablaremos de productos digitales, la confirmación en procesos, ¿no? De
correcto.
Titín, eso es bueno. Y estaba viendo, estaba ahora pensando justo en el caso de Tiburón, que es lo contrario, que va al grave.
¿Sí?
Y dije, claro, entonces esto es como cuando en las películas, por favor, perdonadme por lo que voy a decir, pero es que una vez me lo dijeron en Reino Unido y no se me da de la cabeza. Siempre en las películas americanas, el británico es el malo. Pues lo del sonido tiene que ser igual, ¿no? Cuando de repente un personaje tiene un sonido grave, tiene que ser malo, y cuando tiene un sonido agudo, tiene que ser bueno, ¿no? Y justo
claro,
estaba hilando todo eso.
Es que en la interpretación o significado que nosotros aportamos al sonido, tienen mucho peso los arquetipos. Es decir, esas ideas preconcebidas, comunes dentro de una determinada cosmovisión, en un determinado momento histórico, que todos más o menos entendemos, ¿no? Y esos arquetipos pueden ser de tipo cultural o de tipo que llamamos psicoacústico. Este que estaba mencionando ahora Patricia es un arquetipo psicoacústico. Es decir, nosotros cuando escuchamos una secuencia ascendente, tan, 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 significa atención, algo va a pasar, algo me van a decir, la cosa va hacia arriba. Sin embargo, cuando la secuencia es descendente, tan, 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 indica todo lo contrario. Tranquilo, deja de tener atención, el mensaje acabó. En ninguna escuela te contaron cómo funcionaba eso. Nunca nos sentaron en ningún sitio a decirnos que eso significaba eso. ¿Eso qué es? Un arquetipo psicoacústico. Es decir, forma parte, en realidad está estrechamente relacionado con cómo está organizado el sistema auditivo humano. El sistema auditivo humano en el oído interno, hay una explicación procelosa en este momento, pero hay una explicación fisiológica que da un poco respuesta a este tipo de estímulos, ¿no? Cuando la secuencia se reproduce a una velocidad lenta o se reproduce a una velocidad rápida, también induce significados en nosotros. Y esto lo hace, pues, como digo, de una forma natural. De hecho, a los compañeros de Patricia, quiero recordar que se les propuso con una serie de soniditos muy breves que se les pusieron de muy pocos segundos de duración que me ayudaran en un experimento de laboratorio de sonidos en la búsqueda de exoplanetas. Imagínate qué barbaridad esto de buscar exoplanetas con el sonido. Pues gente que no tenía ninguna formación ni sabía prácticamente lo que era un exoplaneta, cuando se le pusieron la secuencia de sonidos, supo identificar de una forma natural, sin entender muy bien cómo, que aquellos sonidos eran los del exoplaneta, o sea, las estrellas que tenían exoplaneta, y los otros no. Es decir, todos esos arquetipos que viajan con nosotros, que algunos hemos aprendido culturalmente y otros forman parte de nuestra psicología de la audición, vamos a decir así, son fundamentales para que el sonido sea un elemento muy eficaz. La gente tiende a pensar que con el sonido hay que pararse a aprender o hay que adiestrarse. No, 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 no. Funciona también como lo visual. No tengo que pararme a adiestrar a nadie. Lo único que tengo que hacer es sacar provecho de toda esa, digamos, de ese conocimiento previo, innato, comillas esto de innato, ya sabemos que hay discusión con esto, pero que utilizamos al servicio de todas estas cosas. Entonces, por eso una serie ascendente, una serie descendente, un movimiento que se produce rítmicamente, un movimiento que no es rítmico, notas largas, notas cortas, más velocidad, menos velocidad, nuestro cerebro inmediatamente no solamente se queda a nivel perceptivo con ello, sino que también da una interpretación y da un significado y además lo da de forma unívoca, lo cual es fantástico para aquellos que tenemos que utilizar el sonido, por ejemplo, en la sonificación de producto digital, por decir algo.
Antes de entrar ahí en lo de la sonificación de producto digital, que me parece muy interesante, y te voy a citar, uno está parcialmente conectado, pero al hilo de cosas que se nos quedan y de esto que estabas comentando, desde cuando estábamos preparando la entrevista, le comentaba a Patri cómo es posible que cuando escuchas ese jingle que utiliza Mercadona en sus supermercados, eso se te queda grabado. Y no, o sea, durante un día, bueno, y es que es imposible olvidarlo. Yo creo que todo el mundo lo tiene en la cabeza y no hace falta repetirlo. Ahora estoy seguro que lo he mencionado y la gente que sabe de lo que hablo lo puede
Lo está
reproducir.
reproduciendo.
Sí, total. Es muy potente eso, ¿no? Y
Claro.
además es algo que las marcas han trabajado. Y voy a ir antes de meterme al producto digital. Creo que hay otra industria que históricamente yo he estudiado diseño industrial, aunque no he trabajado nunca como tal, pero la industria del automóvil siempre ha trabajado mucho el diseño, especialmente los productos más lujosos, el sonido de cómo suena una puerta, de cómo suena, de cómo te sientes dentro del espacio, de todo ese confort auditivo y de todo ese sonido que te puede identificar incluso a una marca.
Así es, mira, con el tema de los jingles, de las marcas, etcétera, etcétera, el principio siempre es el mismo. El sonido se trabaja en muchos niveles de la misma manera que se trabaja la imagen. El sonido se percibe gestálticamente y, por lo tanto, todas estas leyes que conocemos de la gestal, de fondo, figura y fondo, semejanza, completitud, etcétera, etcétera, el sonido funciona exactamente igual. Sin embargo, hay una diferencia crucial. El sonido trabaja en el tiempo, igual que el diseñador gráfico visual trabaja en el espacio. Es decir, tú cuando creas un objeto, una forma, vamos a decirlo así, lo que estás es de alguna manera dándole una interpretación al espacio, ¿no? Cuando nosotros creamos una secuencia sonora, hacemos lo mismo. Pero, sin embargo, hay una diferencia fundamental. El elemento que tú creas visualmente, materialmente, está ahí para ser visto todas las veces que tú quieras. Yo puedo ir 1.000 veces al Museo del Prado a ver el descendimiento de Van der Weyden y deleitarme una y otra vez con él. Con el sonido, perdona, esto no funciona así. Hoy en día, gracias a Dios, tenemos medios de reproducción sonora que son de hace 4 días. La mayor parte de la vida de la humanidad pasó con sonidos que venían, se escuchaban, desaparecían y algunos no se volvían a escuchar nunca, ni había posibilidad de volver a escucharlos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ponemos especial empeño en intentar que el sonido sobreviva, que el sonido permanezca, que el sonido se adhiera. Entonces, le buscamos estructuras donde se repita, lo dotamos de una voz tímbricamente agradable. Lo hacemos con una secuencia que esté estrictamente relacionada con el uso de esos arquetipos. ¿Por qué? Porque lo queremos hacer inmortal, tan inmortal como el cuadro o la escultura. No queremos que desaparezca. Entonces, ponemos especial énfasis a la hora de crearlo para que nazca con las mejores propiedades posibles, para que permanezcan nuestras cabezas. Ese ejemplo que ponía Sancho sobre, digamos, el branding sonoro, explota muchísimo esa circunstancia. Es decir, recurre a lo más granado de las capacidades que tiene el creador. ¿Con qué fin? Con el fin de que se nos meta en la cabeza y se nos quede ahí incrustado, porque es lo que queremos. Igual que se queda el logo visual, se queda incrustado con más eficacia el sonido muchas veces que lo visual. Y en cuanto a lo que comentabas del uso del sonido, del estudio del sonido en los productos, vamos a decirlo así, industriales, es que el sonido es huella sonora de los productos. Nosotros no nos damos mucho a cuenta, pero todos los objetos materiales que nosotros tenemos a nuestro alrededor suenan. Y los sonidos que hacen cuando los cogemos, los arrastramos, los frotamos, los acariciamos, forman parte inequívoca de la identidad que tienen. Hay algunos productos, sobre todo, como bien decías, productos premium, que se dan cuenta de que si yo trabajo esos sonidos y los retoco, los amplío, los amplifico, los hago más amigables, el producto multiplica su empatía por el usuario por 1000, aparte de que también traduce o deja traducir unas señales de calidad totalmente nuevas. En esa formación que vimos también, recordarás, Patricia, los ejemplos de los intermitentes de los coches. Poníamos diferentes tipos de intermitentes. ¿Cómo sonaba el intermitente de un utilitario, pues, digamos, de bajo precio? Y poníamos cómo sonaba el intermitente, la intermitencia, el tic-tac-tic-tac de un Jaguar. Y es que hay una diferencia abismal entre una y otra en cuanto a la secuencia de sonidos, a la tímbrica elegida, a el timbre elegido para cada uno de los dos batidos grave y agudo, a la diferencia en frecuencia que hay entre esas dos cosas. Y es un sencillo sonido de intermitente, pero que se incorpora en esa sensación, en esas señales de confort o de producto premium que se arroja. Y como decíamos antes, sibilinamente, nadie se da cuenta conscientemente de cómo suena, si tiene la fortuna de conducir un Jaguar, el intermitente de su Jaguar. No, 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 nadie, te quedaría, la gente no sabría casi ni de qué le... Pero forma parte de una señal inherente al producto material que tiene una huella sonora siempre indeleble y que podemos modular para que el efecto que provoca en nosotros esté en unas determinadas dimensiones o otras. ¿Sí?
Totalmente. Me hace mucha gracia cuando la gente le dices que eres diseñadora digital o que haces productos y te dice, pero exactamente tú, ¿qué haces? Pues mira, también diseñamos sonidos, ¿no? No se sabe si
claro que
siempre,
sí.
Pero diseñamos sonidos.
Claro que sí.
Y justo me quería ir al tema de las marcas porque estaba pensando de si todos esos arquetipos sonoros son globales. Es decir,
Claro. Tú
coges ese sonido, te lo llevas a otro país que no tenga la misma cultura, que no tengamos las mismas bases de formación, etcétera, etcétera, y funciona igual.
Pues antes de la globalización funcionaría de forma distinta. Y además... te voy a poner o explicar un poquito la cuestión. Mira, los arquetipos, esos que hemos bautizado antes como psicoacústicos, que dependen de nuestra psicología de la audición, esos son comunes. En el sentido de que esos parece que independientemente de momento histórico, raza, cultura, religión, etc., todo el mundo percibe de la misma manera. Es decir, un sonido, una serie ascendente de notas, todo el mundo lo entiende como algo, vamos a decirlo así, positivo, y un sonido descendente lo entiende como algo positivo porque, como decía antes, está íntimamente relacionado con cómo está construido nuestro sistema auditivo, ¿no? Sin embargo, hay otras cosas que son netamente culturales. Por ejemplo, la secuencia que o cómo organizamos nosotros las notas dentro de una escala musical, eso es algo muy típicamente occidental. Es decir, el discurso de acordes y de notas que se producen en Occidente no tiene nada que ver, por ejemplo, con el de la cultura japonesa o balinesa, ni por el forro. Y las cosas que para nosotros funcionan, o esas señales que transmiten emoción, en otras culturas no lo hacen. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre ahora es que ahora se ha producido un proceso de globalización en todos los ámbitos. las radios de todo el planeta emiten el mismo tipo de música, básicamente, que es música fundamentalmente basada en los principios occidentales. Luego, por lo tanto, hoy en día ya no es tan, digamos, crítico el hecho de que apelar a esos arquetipos nos pueda producir algún tipo de segregación, vamos a decirlo así. Hoy en día, un oyente japonés escucha música occidental igual que un español, un francés o un norteamericano, con lo cual ha ido incorporando esos arquetipos a su audición, ¿no? Con lo cual, el efecto, evidentemente, es menor. Aunque sigue habiéndolo, es menor. Y con los de tipo perceptivo, pues eso, como los series ascendentes o descendentes, esos son más universales y, por lo tanto, esos se pueden utilizar interculturalmente sin mayor problema.
Conectando el tema del diseño de los productos de automoción y de especialmente de los premium, hace un tiempo vi una campaña de Apple en la que hacían una composición musical en la que se combinaban o se creaba una canción a través de los sonidos de los productos de Apple desde una serie histórica y combinando sonidos físicos del producto, de cómo sonaba cuando conectabas un cable o enchufabas un conector a desencadenantes de interacciones digitales propiamente dichas. Pulsar un botón, apagar, encender, finalizar un proceso, un montón de cosas, ¿no? Seguro que conoces esta campaña. Y me parece que combina muy bien esto que estamos hablando de los sonidos para construir identidad y de los sonidos de los productos digitales, ¿no? Porque es además construir una, no sé, una armonización, por usar un término, entre los dos mundos, ¿no? O sea que
sí,
no solo importa que te trabajes el sonido que puedes componer perfecto, que es el digital y demás, sino que además tiene que convivir con el ecosistema de esas sensaciones que comentabas antes de tocar, de que es inevitable, etcétera.
Y ahí está el quid de la cuestión, en el tema del producto digital. Porque efectivamente el producto físico, y esto Apple, como bien dice Sancho, lo formula muy bien y lo trabaja muy bien, el producto físico, el producto material, cualquiera de esas cosas que tenemos a nuestro alrededor en casa, en nuestro despacho, en la oficina, suena. A nosotros nos gusta decir que canta. Cuando nosotros nos acercamos a él, lo cogemos, lo acariciamos, tiene una voz. Se expresa con una voz. Y además, así lo tratamos, así nos canta. No canta de la misma manera si lo apretamos, que si lo acariciamos, que si lo frotamos. Si hay gran desconocimiento de cómo llevar el sonido a lo digital, todavía no hay mayor en cómo llevar el sonido a lo físico. Es decir, la voz del producto físico suele ser la gran olvidada. Nadie se preocupa de eso. Solo los luthieres que hacen instrumentos musicales se preocupan de que las voces que hacen los productos sean de una calidad determinada. Pero en general, el resto de cosas nos preocupa muy poco. Es una huella que está ahí y no le damos absolutamente ninguna importancia, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con lo digital? Lo digital es mudo. Por definición, lo digital es mudo. No existe esa materialidad, o por lo menos tan definida como existe en el producto físico que nos rodea. Suele ser pues una pantalla, con lo cual la interacción es muda, prácticamente no genera ningún tipo de sonido. Entonces el sonido en lo digital no solamente viene a ese papel, digamos, canónico de mejorar la ergonomía cognitiva, es decir, oye, la presencia de sonido hace el producto más comprensible o más usable. No, yo defiendo otra cosa. La adición de sonido a lo digital lo que hace es que el producto sea más empático, cambia el marco de relaciones que tenemos con los objetos, pero de una forma radical. ¿Por qué? Porque les da esa misma voz que encontramos en los productos físicos y materiales, sobre todo si se diseña adecuadamente. El ejemplo que ponía Sancho de Apple es uno de los pocos ejemplos de compañías industriales que efectivamente trabajan eso a este nivel. Es decir, el sonido para ellos no solamente son esos earcons, como los llamamos habitualmente, esos iconos auditivos que nos avisan de una notificación o nos dan un mensaje o nos avisan de algo, sino que organizan todo un sistema de iconos, tal y como utilizamos nosotros en el diseño de estas cosas, pues para transmitir la materialidad de las cosas. Cuando en tu iPhone te pones a escribir y el tecladito hace, lo que te están diciendo es, quiero convertir ese teclado en un teclado como el de una máquina de escribir, comillas, comillas. Y se permiten el lujo, en Apple, por ejemplo, de crear primitivos lenguajes con esa materialidad. Cuando das las teclas, el sonido es diferente a cuando das la barra espaciadora o diferente a cuando das la tecla de borrar hacia atrás. Es decir, que de alguna manera no solamente le estás dando materialidad, es un teclado que quiere comunicarse contigo de una forma muy primitiva, ¿no? Por lo tanto, sí es cierto y coincido contigo que hay muy pocas compañías que son capaces de explorar esta dimensión que va más allá del sonido como ayuda o el sonido como algo bonito que ponemos en un sitio y que exploran, es decir, el sonido como un nuevo marco de relaciones que damos a los objetos digitales, dándoles una voz diferenciada. Eso es un avance grandísimo. Y precisamente nuestro afán, por ejemplo, desde el laboratorio de sonido, es ese tipo de impacto, que está al alcance de la mano de cualquiera. No hace falta ser Apple ni invertir miles de millones en eso. Es sencillamente tener cuatro ideas claras acerca de cómo funciona esto, y nosotros las experiencias que tenemos hacen que consiga cambiar completamente la relación que tiene el producto. Nosotros, algunas veces utilizando palabras heredados de la filosofía, llamamos a esto un transformador ontológico. Es decir, lo que hace es nos convierte unas cosas que eran frías, distantes y mudas, te los convierte en algo personal, cercano, y que muestra a través del sonido su vida interior, sus pensamientos, sus necesidades, y por lo tanto la empatía se dispara a máximo. Cuando trabajas en esa dirección, el resultado está garantizado.
Estamos hablando del sonido en los productos, ¿no? Estamos hablando en el sonido en productos físicos y en productos digitales. Yo me voy a ir al producto físico, pero un poquito mayores en escala. Uh-huh. Has hecho algunos trabajos o he visto algunos trabajos de paisaje sonoro, sí, ¿no? Entonces, yo ahora mismo estoy viviendo en Madrid. He vivido en ciudades grandes, he vivido en Londres, he vivido en Lisboa, no he vivido en Barcelona, pero me encantaría ir, por cierto. Y quería saber, desde tu punto de vista, ¿cómo se podría mejorar ese paisaje sonoro en estas ciudades que a mí, desde un punto de vista de sonido, no voy a decir sonido, voy a decir ruido, a lo loco, me parecen bastante hostiles?
Sí. Lo son. Mira, Murray Schafer, que fue el investigador canadiense que hace medio siglo aproximadamente puso encima de la mesa este concepto de paisaje sonoro, que es un concepto muy reciente, decía que se había producido una degradación del paisaje sonoro desde los tiempos inmemoriales hasta el momento presente, ¿no? Y el principal culpable de esa cuestión era una cosa que él le llamó antropofonía. Es decir, el sonido que el hombre añade al mundo. El mundo tradicionalmente, según él, dice, él tenía dos tipos de sonido. Un tipo de sonido lo llamábamos geofonía, que es el sonido que aporta la naturaleza inerte, es decir, las cascadas, los ríos, el mar, el viento, los terremotos, los truenos. Y después había otro, eso es la geofonía, convivía con la biofonía. La biofonía son las vocalizaciones de los animales, los pájaros, los insectos, los hombres. Ahora, este es un ejercicio de biofonía el que estamos haciendo entre nosotros. ¿Qué pasa? Con la llegada de la revolución industrial, finales del siglo XVIII, etcétera, etcétera, aparecieron en el paisaje sonoro un montón de cosas nuevas que fueron nuestras máquinas fundamentalmente. Las máquinas aplicadas a la industria, las máquinas aplicadas a los medios de transporte. Entonces, dice Murray Schafer, el paisaje sonoro se empezó a colmatar. Un paisaje sonoro que había estado siempre en un equilibrio perfecto durante milenios, en cuestión de pocos años, el antropoceno no solamente es el registro, digamos, geológico de nuestra actividad, no, la degradación del paisaje sonoro es una forma importante de ese antropoceno también, ¿no? Me dices soluciones. Mira, podríamos empezar a enumerar muchas de índole práctico, que las hay. Desde cambiar el tipo de asfaltos, la mayor producción de sonido, de ruido en las ciudades, la produce la rodadura de los neumáticos en el asfalto. Ese es el principal elemento, más que el motor, que cada vez, digamos, aporta menos. La instalación de todo tipo de barreras, difusores, sonoros, etcétera, etcétera. Pero a mí siempre me gusta ir un poco más allá. Esto se resuelve con formación. Así de claro, con educación desde la escuela. Murray Schafer escribió 15 libros. 14 libros son para niños. Wow. Para hacerles llegar estos mensajes, la necesidad de entender el paisaje sonoro como un holismo donde todos participamos y donde todos tenemos responsabilidad. El paisaje sonoro no es una cosa que dependa solo de que las administraciones hagan o dejen de hacer. El paisaje sonoro empieza porque yo no dé berridos en un bar cuando voy a tomar una copa, o porque me dirija a gritos a alguien en el trabajo que tengo al otro sitio. Empezamos por ahí. Entonces, antes aludía a esos meses que pasamos con la flauta de plástico aturdiendo a los vecinos. Quizás estuvieran mejor invertidos si, en vez de hablarnos de eso, leyéramos uno de los libros de Schaeffer, que están llenos de ejercicios preciosos acerca de cómo escuchar, aprender a escuchar, aprender a respetar lo que llamamos la sonosfera, es decir, el ámbito de influencia de los sonidos en cada uno de nosotros, y aplicar los mismos principios, como decía Rousseau: mi sonosfera acaba donde empieza la tuya. O, por tanto, no podemos estar agrediéndonos constantemente, porque lo que se produce en las grandes ciudades es literalmente una agresión que deriva de ese gran desequilibrio que se ha producido entre las principales fuentes de aportación. Entonces, sí es verdad que hay mapas de ruido y que los ayuntamientos tienen muchas acciones puestas en la cabeza y algunas se llevan a la práctica para hacerlo, pero esto hay que verlo, y yo siempre pongo el mismo ejemplo, hay que verlo como el reciclaje. El reciclaje nunca se puso en marcha de un mes para otro. ¿Qué empezamos a hacer? Formar a los niños en el reciclaje, facilitar las cosas, buscar puntos de encuentro donde los consumidores, las administraciones y los productores nos encontramos cómodos, ¿eh? Y entonces pasamos de considerar lo que era un residuo a un recurso que se podía gestionar. Eso mismo, exactamente igual para el paisaje sonoro. Ahora mismo lo consideramos una especie de cloaca, donde vale tirar cualquier cosa de cualquier manera sin respeto a nada ni a nadie. Cuando empecemos a considerarlo como un recurso y veamos cómo los ingresos y las dolencias de tipo nervioso y de tipo mental, que está más que constatado que las ciudades se producen por niveles inadecuados de intensidad y de presencia simultánea de muchos sonidos, empiecen a bajar, nos daremos cuenta de que tenemos que ponernos manos a la obra. Yo el primero, dispuesto donde sea, por supuesto.
Ojalá sucediera lo de la flauta. He tenido la oportunidad de convivir con un vecino. Lo que no entiendo es por qué hay formación superior para aprender ese instrumento, porque es difícil. Nunca he escuchado una buena canción. O sea, se puede afinar mucho, pero es difícil llegar a escuchar buenas melodías con flauta dulce.
Hombre, a ver, yo que soy un amante de la música barroca y era un instrumento muy utilizado en el barroco, a ver, hay cosas fascinantes tocadas con flautas de pico. Para empezar, de madera, no de plástico, con lo
claro.
Cual ya podéis imaginar que el timbre cambia sustancialmente. Pero bueno, más que la anécdota, es como ciudadanos, quizás deberíamos decir, tenemos que aprovechar el tiempo a crear, igual que lo estamos haciendo, pues como decía antes, en el reciclaje, o en normas de convivencia, o en formación para la ciudadanía, etc. Todas estas cosas, estos conceptos fantásticos que tenemos ahora, siempre se nos queda uno en el tintero. El sonido nunca está. Hablamos de medio ambiente y el sonido no está. Hablamos de antropoceno y el sonido no está. Tiene que estar. Está siempre con nosotros, desde antes de nacer y hasta el último minuto. Entonces, ¿cómo puede ser que no discutamos sobre esto, ¿no? Entonces, en gran medida, incluso el propio fundador lo tenía claro, esto se resuelve, no de hoy para mañana, pero formando a la gente y cambiando esos hábitos y educándolos en el respeto a una cosa en la que contribuimos todos.
Totalmente, y me parece una muy buena forma de terminar como el primer bloque de entrevistas, bueno, de entrevista en este caso. Y si queréis vamos ya directamente con las preguntas aleatorias.
Con la parte difícil, ahora empieza lo difícil.
Ahora,
¿no?
Ahora empieza, antes no sudabas, a lo mejor ahora sí.
Seguro que sí. Pues nada, todo vuestro.
Si le preguntase a tu yo de la infancia, ¿qué trabajo le hubiera gustado hacer? ¿Qué me habría contestado?
Madre mía, mi yo de la infancia, qué lejos queda ese yo de la infancia. Pues mira, yo te diría que no sé si eso de ingeniero, porque lógicamente mi yo de la infancia es un ingeniero, no sabía muy bien lo que era, pero ese afán, yo era el típico niño que con el Lego, el Tente, no sé si los jóvenes del lugar conocisteis ese Lego nacional que teníamos, el Mecano, etcétera, etcétera. Yo era el típico tío que llegaba un juguete a casa y lo primero que había que hacer era coger el destornillador para ver cómo era por dentro, cómo funcionaba, cómo... Bien, entonces, de alguna manera, ya desde muy jovencito, desde niño, tenía ese afán por... Yo no era feliz hasta saber cómo funcionaba la calculadora. No me quedaba claro con que, bueno, yo sé manejarla, pero necesito algo más. Entonces, posiblemente no verbalizado como quiero ser ingeniero, pero sí esa vinculación con algún tipo de profesión, la que fuese, que me permitiera conocer realmente, no lo que son las cosas, sino cómo son por dentro, cómo funcionan, pues yo me estuvo siempre desde el primer momento ahí, aunque eso, pues oye, niño, es raro que te diga, quiero ser ingeniero. Suele ser lo habitual, entiendo, ¿no? Pero bueno, en mi caso, pues algo relacionado con eso, técnico, mecánico, algo así, siempre estaba encima de la mesa.
Bueno, al final no ha habido tanta
no,
separación.
Al final se coló la cosa musical por ahí por el medio, que no tiene mucho que ver a priori con eso, pero ciertamente sí, al menos en una parte sí se cumplió, sí.
Vamos a por la siguiente. ¿Cuál ha sido el mejor consejo profesional o experiencia que has tenido? Puedes elegir, ¿eh? Puede ser consejo o puede ser experiencia.
Ostras, consejo. Bueno, vale que no te lo dé una persona el consejo. Esto es un poco raro, así dicho, ¿no?
¿Por qué no?
El mejor consejo que leí siempre fue el de la segunda epístola de Horacio. Sapere aude, atrévete a saber. Nunca le pongas límites a lo que quieres saber. Cuando te digan que eso de la ingeniería y el sonido no tiene futuro, cuando te digan de que eso que un ingeniero metido a músico no funciona, sapere aude, nunca te pongas frontera. Y por lo tanto, siempre, de hecho, a Javier Cañada, del Instituto de Tramontana, se lo dije muchas veces, digo, esto tenías que ponerlo, igual que Platón en la academia tenía aquello de que nadie entre sin saber geometría, tú en la pared de allí de entrada, en la calle Goya, tenías que poner el sapere aude, ¿qué tal? Y experiencia. Bueno, pues experiencias muchas. Mira, tuvimos una en el laboratorio de sonido muy, muy intensa, recuerdo que hayan pasado unos años, que fue un proyecto que hicimos que se llamaba Rosas y Espinas, que lo hicimos con la primera asociación de mujeres discapacitadas que hubo en el Principado de Asturias. Y fue un proyecto en colaboración con la Fundación La Caixa, y que consistía en explorar qué podía hacer el sonido por este colectivo. Es decir, cómo el sonido, la palabra, podía tal. Y fue una experiencia vital de primer orden, porque uno que siempre se levanta quejoso de tantas cosas, ver a aquellas mujeres pelear por su día a día con aquel afán y aquel empuje, y cómo cualquier cosa, cualquier consejo, cualquier orientación que nosotros les dábamos, la hacían suya y ponían todo el empeño en llevarla a la práctica, fue toda una lección, te digo de verdad, de vida. Fue hace unos años ya, y han pasado ya, y todavía las recuerdo con mucho cariño, aquel grupo de 8 o 10 personas, y el tiempo que pasamos juntas con ellos, haciendo paseos sonoros, explicándoles cómo el sonido podía ser una forma de rebeldía, también, como antes hablábamos, en sentido peyorativo, con los regímenes dictatoriales, también el sonido puede ser una forma de rebeldía, de protesta, de hacerse ver y de hacerse notar, ¿no? Y fue una experiencia realmente que marcó más que la parte profesional, la parte vital. Todo un ejemplo, aquellas mujeres.
Qué bien. Nos han quedado las dos primeras preguntas a lo mejor un poco intensas, pero bien, bueno, con una, sí, medio fácil, creo, no lo sé, a lo mejor
pensé,
no.
Pensé que iban a ser peores, digo yo, madre mía.
Bueno, bien, espera. ¿Qué sería la primera cosa que hicieses si ganases la lotería?
Ay, madre mía, la primera cosa que hicieses si ganases la lotería. Hombre, supongo que llamar al director de la escuela y al señor rector y decirles que me iba a pedir una temporada de tal. Mira, no sé si la primera, pero desde luego una muy importante sería comprar tiempo. Comprar tiempo. Sería lo que haría. Cuando uno va creciendo y va viendo que tiene cada vez menos, cada vez vale más ese tiempo. Entonces, comprar tiempo para leer, comprar tiempo para tocar, comprar tiempo para escuchar música. Yo compraría tiempo. No sé si cambiaría de casa o de coche, pues posiblemente, dependiendo de la cantidad, que no me has dicho cantidad y eso influye, ¿no? Pero desde luego, por poco que fuese, compraría tiempo, porque vas viendo cómo se te escapa de las manos y cuántas cosas quedan por hacer y por saber, y entonces compraría tiempo. Sería lo primero que haría.
Una preguntilla, va a haber como subpregunta. Ahora que estoy yo leyendo últimamente de la inmortalidad y de todas esas cosas, no sé, pues no sé por qué me ha dado por leer eso. Atrévete a saber. No lo sé.
Pues bien, claro.
¿Comprarías tiempo en longitud de años? ¿O comprarías tiempo ahora diciendo, oye, voy a dedicar menos tiempo a estas cosas para dedicar esto a otra? Pero
a
con
ver,
tiempo finito.
Claro, la longitud de años, como no sabes cuánto es esa longitud de años, no sabemos cuánto es, pues bueno, toda la que pudiese, evidentemente, hasta que... Pero sí, me refería sobre todo a la segunda, es decir, pues con los años aprende uno también a gestionar mejor a qué cosas dice no, a qué cosas dice sí, a priorizar las cosas y posiblemente, pues eso, las cosas que a lo mejor ya no son tan ricas, no fertilizan tanto, las dejaría de lado y eso, aprovecharía que fuera tiempo de calidad. No, como sabéis, todos en nuestra actividad, un profesor universitario también, pues pasa un montón de tiempo haciendo cosas que, bueno, tienen un valor relativo, ¿no? Entonces, seguramente eso sería en horizontal, fundamentalmente. Es decir,
Vale.
día despejado para decir, dedico media hora a lo imprescindible y después esta carrada de libros que tengo ahí pendientes por leer, pues vamos, tumba abierta hasta que den las 3 de la mañana sin preocuparme de si mañana madrugo. Pues fantástico. O sea que esa sería la cuestión.
Vamos a por la siguiente, venga. ¿Qué libro ha influido más en tu vida personal o profesional? Ahora que estábamos hablando de libros.
Puf, ostras, eso sí que es complicado, porque la verdad es que libros, anda que no hay ahí ya
Uno o varios, ¿eh? No hace falta limitarse.
en la buchaca, ¿no? Mira, libros que son, vamos a decirlo así, recientes, pero que han supuesto para mí un auténtico revulsivo, son cualquiera de los que escribe sobre música Ramón Andrés. Ramón Andrés es escritor en Acantilado. Fue Premio Nacional de Ensayo en el año 2021, si no me equivoco, por un libro que precisamente podría poner perfectamente como es el libro revelador, que se llama Filosofía y Consuelo de la Música, se llama. Es un escritor que abunda en el fenómeno de la música de una manera como yo jamás había visto. A lo largo de mi formación, primero como músico, después como musicólogo, pues lees muchísimas cosas de muchísimas tendencias y cosas distintas, ¿no? Este hombre tiene una sensibilidad tan a flor de piel que hace que le leas y sientas la música de una forma completamente diferente. Y aunque haya sido hace relativamente poco, nunca es tarde para tener estas epifanías y estas vivencias tan sumamente fantásticas, ¿no? Entonces, es un libro que recomiendo, es un libro de lectura fácil para todo el mundo, pero que te pone además eso, un contexto de entender el fenómeno de la música y el fenómeno del sonido con una sensibilidad para mí desconocida hasta el momento y que ha cambiado y te puedo decir que ha modificado alguno de esos discursos que uno tiene de toda la vida. Pues las lecturas de Ramón Andrés han permitido esa transformación y darle una visión más sensible en algunos casos que no lo tenía tanto y han sido sin duda gracias a sus libros. Entre otros muchísimos, ¿eh? Este es el primero que me ha venido a la mente, pero hay tantísimos. Uf.
Sí, además siempre lo decimos, Javier, que si nos hacen esta entrevista dentro de 3 años, a lo mejor contestamos a todas estas preguntas de
Seguro.
manera completamente diferente.
Completamente diferente, sin duda. Claro que sí.
Totalmente.
Yo en 3 días, ¿eh? O sea.
También es verdad, no hace falta ni que pase tanto, no, no, pero bueno, oye, así te pillo, te mato esta sin duda a día de hoy, es una respuesta buena.
Pues vamos a por la siguiente. ¿Hay algo de lo que te arrepientas de no haber hecho por miedo?
En general, no. No suelo tener miedo. A ver, siempre hay que mantener unos, digamos, estándares para, como digo yo, pagar las facturas a fin de mes y garantizar que son manos. Pero yo no he tenido, de hecho, a ver, que en una escuela de ingeniería haya un laboratorio de sonido es el suceso de probabilidad nula. Es decir, no existe en ningún otro sitio eso. Y eso, como podéis pensar o imaginar, causa problemas desde el punto de vista disciplinar. ¿Qué hace mi ingeniero dedicado a esto? ¿Qué hace? Tengo que dar muchas explicaciones de muchas cosas de lo que hago en un ámbito en el que normalmente no tal. Pero siempre me gusta recordar una expresión de Jorge Wagensberg, que fue director de CosmoCaixa en Barcelona durante muchos años y el iniciador de una fértil colección de libros de ciencia que se llamaba Metatemas. Y él decía: mira, no hay nada como respirar el fértil aire de la frontera. Es decir, ese aire que surge cuando dos disciplinas que parecían remotamente conectadas entre sí, caminas por la frontera y empiezas a oler cosas de ambas. Dicen, la gente normalmente está a gusto en las capitales, decían, es decir, en los lugares en los cuales la disciplina está asentada Y entonces somos un grupo de amigos que estamos discutiendo siempre sobre lo mismo, las mismas cosas. Y él lo decía de forma muy gráfica. Cambiar de respuesta es evolucionar. Pero cambiar de pregunta es hacer una revolución. Entonces yo quiero cambiar de preguntas, yo quiero buscarme preguntas nuevas. Y no, en general, no he tenido, pues eso, una carga añadida de explicaciones y de, bueno, de tensiones en algunos momentos, pero al menos profesionalmente no. No puedo decir, yo creo que no he tenido miedo, y si he tenido que tomar en un momento una decisión arriesgada, como pudo haber sido esta, con las posibles malas consecuencias que hubiese tenido profesionalmente tal, se tomó, y la verdad es que duermo muy feliz y muy en paz de haberla tomado, o sea que sin ningún problema.
Pues vamos a por la siguiente. Yo creo que está un poco conectada.
Uh-huh.
¿Qué es lo que todavía te gustaría aprender?
¿En qué ámbito? O sea, ¿en general?
En general. Puede ser de los que ya sabes o de temas en los que tengas curiosidad y no hayas explorado.
Y es que son tantos. Madre mía, no sabría ni por dónde empezar. Mira, pero por dejarlo en el ámbito de la música, vamos a, ya que la conversación iba de esto, tengo pendiente aprender a tocar otro instrumento.
Toda la vida. ¿Sabes tocar ya, por curiosidad?
Bueno, yo estudié piano y órgano. Son los dos que, sobre todo órgano, que es el que ahora, digamos, toco con asiduidad. Pero siempre fueron instrumentos, pues eso, de tecla, vamos a decirlo así, ¿no? Y siempre me fascinaron. Yo, en mi juventud, logré montar un grupito de música antigua con unos colegas del conservatorio y del colegio donde yo estudiaba. Se llamaban Madera Noble, el grupo, y nos especializamos en tocar música del último renacimiento y del primer barroco para grupos pequeñitos de gente, pues eso, con flautas de pico, clavecines, órganos, violas de gamba, etc. Y a mí siempre me fascinó los instrumentos de cuerda tipo la viola de gamba, el antecesor del violonchelo actual, ¿no? Y siempre es esa cosa que tienes ahí en la cabeza de decir, ¡ay, qué ganas hay! ¿Cuándo puede tener? Entonces, junto a la pregunta de Patricia con la lotería, ¿eh? Y entonces el día que esas dos cosas se produzcan, pues mira, aparte de comprar tiempo, parte de ese tiempo se va a invertir en aprender a tocar un instrumento como la viola de gamba, que es un instrumento fantástico, con una sonoridad, decían en el barroco, la sonoridad más similar a la de la voz humana, y es cierto. Y me apetecería mucho dedicar y aprender, entre otras miles de cosas, pero aprender a tocar un nuevo instrumento sería una de ellas.
Vamos a por la siguiente. ¿Tienes un ritual matutino? Y si es así, ¿en qué consiste?
Yo creo que ninguno más diferente del que pueda tener cualquier persona. No hago nada en especial que pueda llamar la atención. Lo único que hago en especial, que si eso lo hago todas las mañanas también, es mirar los gráficos de propagación ionosférica. Y dirás tú, madre mía, ¿qué es eso? Bueno, una de las cosas que comparto con Javier Cañada, que sé que también lo habéis tenido en el podcast, es nuestro amor por la radio y por la radioafición. Los dos somos radioaficionados. Sacamos nuestra licencia, yo hace muchísimos años, él hace muchos menos, y entonces tenemos nuestro equipo, nuestras emisoras en casa, hablamos con gente en países lejanos, con los equipos que tenemos aquí de radio. Esa, la posibilidad de hacer eso o no, depende del tiempo solar, vamos a decirlo así, de cómo se está comportando el sol, de si la atmósfera está de una manera o de otra. Y de igual manera que hay un tiempo climatológico y la gente se levanta muchos días a ver qué tiempo va a hacer hoy, si puede llevar irse a la playa a mediodía o no, pues los radioaficionados miramos unos mapas que nos dicen hoy vas a tener mucha posibilidad de contactar con esta zona del mundo o con esta otra zona del mundo. Entonces, bueno, pues desayunando en el móvil, me marcho para el trabajo sabiendo que después cuando vuelva, o por la noche, que muchas veces ese trabajo se hace de noche, pues se puede intentar contactar con una determinada zona del planeta que en otros momentos, debido a que la atmósfera no está configurada de esa forma, pues se hace, ¿no? O sea que, bueno, es la cosa así friki. Ese, mi ritual matutino, lo demás.
Y dice Javier que nada distinto a lo que haga cualquier persona en mi vida. Quiero decir, se me pasaría por la cabeza.
El resto de cosas, de desayunar, ducharse, hacer la cama y tal, bueno, pues esas son, supongo que como las de la gran mayoría. Pero bueno, esta sí es verdad que hace muchos años que es una costumbre y bueno, así prácticamente todos los días pues se echa un vistazo al tiempo solar a ver qué nos depara la radio después.
Oye, ¿sabéis? Perdonadme, es que justo me acabo de acordar que yo tampoco hago nada, creo que diferente, tampoco lo he comentado yo con gente como para saber el estándar.
Sí, claro.
Pero me estaba acordando lo que estabas diciendo y digo, ahora también a mí me ha dado, no lo sé, por ver la contaminación que hay en mi zona de Madrid. Pues yo hablo, enciendo el iPhone, pues ves WhatsApp, correos, no sé qué, no sé cuánto, desayuna rápidamente y luego veo la contaminación que hay en mi barrio, pues no sé. No sé por qué
Bueno,
me ha dado por eso ahora.
pues es una costumbre buenísima. Nosotros, además, en esa línea estuvimos hace tiempo, no llegamos a nada con ello, pues con una aplicación similar con los niveles de ruido en tiempo real, para que puedas elegir el mejor recorrido para irte al trabajo, porque hay un recorrido más ruidoso que otro o que tiene mejores condiciones. Pues me parece una costumbre muy sana el hacerlo. Y si
Claro, pero
eso.
por ejemplo en la tuya, en tu aplicación, tú tienes capacidad de controlar algo, porque por lo menos controlas la ruta, pero en la mía
Claro.
que es contaminación. Digo, ¿y yo
Ya.
qué puedo hacer ahí? O sea,
Sí,
simplemente es a nivel informativo,
o sea, a
¿sabes?
nivel informativo, pero
Deprimirte,
no
en tu
sé,
caso, y en
deprimirse.
el mío,
Sí.
deprimirnos.
En las grandes ciudades, deprimirse, la verdad es que la mayor parte del tiempo, sí.
Bueno, de hecho, ¿sabéis lo que estoy pensando? Perdonadme por hablar de estas cosas, pero
No,
es que
no,
ahora estoy
no, claro.
pensando que es que cerca de la zona de mi casa tiraron un puente
¿Qué
hace
sé?
un año. Y creo que me ha dado por mirarlo a partir de ahí. Porque, claro, estoy yo preocupada en las circulaciones, como en la navegación de la app, pues
Sí,
igual.
sí,
En
sí,
la
sí.
ciudad son mis dos mundos, ¿no? Digital
Ajá.
y arquitectura o urbanismo. Entonces yo creo que estoy obsesionada con que a ver esa carretera, qué niveles de contaminación tenía antes y después, para ver si me
Claro.
repercute. Lo acabo de sacar, ¿eh? Lo
No, no,
acabo de
pero.
sacar.
Pues bien, o sea que no soy el único que hace cosas raras en el
No, no,
ritual
no.
matutino, entonces. Bien, eso está bien.
Yo no creo, dudo de que haya estándares. Venga, vamos a por otra
Sin duda.
pregunta aleatoria. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? ¿Y qué fue?
¿Cuándo fue la última vez que hice algo por primera vez?
Puede ser algo tonto, ¿eh? Que siempre pensamos aquí en grandilocuente, hacer una super cosa, pero puede ser una. Siempre estamos haciendo cosas por primera vez.
Pues mira, te voy a decir algo muy tonto que posiblemente a lo mejor sorprenda y que nunca había hecho, escribir con pluma estilográfica. Nunca había escrito con pluma estilográfica. Y hace relativamente poco tuve la oportunidad de probarla. Es una tontería, ¿eh? No va a ningún sitio. Y es que, bueno, nunca se había dado la circunstancia o nunca había tenido una en la mano. Y eso que, bueno, soy profesor de dibujo industrial. Quiero decir que con esos útiles me tengo que defender a menudo. Pero bueno, nunca la había probado, ¿no? Tal. Y pues mira, experimentar la sensación de escribir con pluma estilográfica es una cosa que descubrí hace muy poquito tiempo.
Pues yo he de decir aquí, por meter la nota personal, que Javier, que sé que a Patricia le gusta, yo escribo a diario con pluma
Con pluma,
estilográfica.
¿no? Sí, hay muchísima gente que efectivamente y le gusta mucho el tacto que tiene. O sea
Sí, es
que.
que de hecho la textura del bolígrafo, me cuesta mucho escribir en bolígrafo porque me parece que va muy despacio.
Ya, corre mejor por el papel la pluma, ¿no? Sí, es
Sí,
verdad, sí, es
y
cierto.
no me cuesta, o sea, para una cosa pequeña, pero si quiero tomar notas o apuntar cosas o así, necesito la sensación de
La agilidad
la.
de la pluma, ¿no? Sí.
Sí.
Pues vamos a por la siguiente, si queréis. Describe un placer sencillo que le dé sentido a tu vida.
Un placer sencillo que le dé sentido a mi vida, aunque suene paradójico, el silencio. Y tener espacios para el silencio, sobre todo el silencio nocturno. Eso que en castellano tiene una palabra preciosa para describirlo, el conticinio, que es el sonido, vamos, el sonido, la ausencia de sonido que se produce en mitad de la noche, dice el diccionario de Covarrubias, cuando no ladran ni los perros. Es decir, ese momento de madrugada, de silencio completo y tal, es un auténtico placer. Puede parecer paradójico que para un amante del sonido y de la música, tu momento de placer sea, sí, fantástico. Para mí es un momento de placer poder reservarme unos minutos, levantarse temprano. Soy más de levantarse temprano que de acostarse tarde. Y en la mañana limpia de sonidos y con la ilusión de ese día que está a punto de nacer. Ah, es un momento fantástico, me encanta.
Me parece un cierre fantástico, pero antes de cerrar quiero comentar una cosa al hilo de lo del silencio, que lo estabas diciendo y me estaba recordando a esto. No sé si habéis, en el último disco de Jorge Drexler hay una canción que habla de que regaló unos, te regalo este silencio y deja un hueco en blanco. Y
en blanco.
Hace poco tuve la oportunidad de verlo en el We Think. Era la primera vez que Jorge Drexler daba un concierto tan grande.
Ajá.
Y le costó varios intentos que el Palacio de los Deportes estuviera en completo silencio para regalarnos ese segundo de silencio a todos.
Sí, sí. El silencio es una cosa que muchas veces a mucha gente le asusta. Estamos tan acostumbrados a vivir con sonido, tanto, tanto tiempo, con tanta intensidad, con tanta permanencia, con tanta adherencia, que cuando uno se descubre un día en un lugar en el cual hay silencio o el nivel de ruido, de sonido, ha desaparecido, te parece que te encuentras en un lugar completamente desconocido. Y eso hay mucha gente que lo interpreta, bueno, de forma peyorativa, se siente desnudo, se siente vacío. Para algunos de nosotros es un momento de máximo regocijo. Es como si dijeras que la mente te permite pensar de una forma distinta sin la presión, vamos a decirlo así, o esa compañía permanente. Y curiosamente, muchas veces en esos momentos es cuando la reflexión sobre el sonido nace de forma más natural, ¿no? O sea que la combinación es fantástica.
Pues muchísimas gracias, Javier. Gracias
ha sido
por venir.
Un placer. Muchísimas gracias a vosotros y por vuestra invitación, por supuesto.
Ha sido un placer, Javier. Ojalá los oyentes del podcast no tengan activada la autorreproducción y les regalemos ahora, en cuanto acabe este episodio, unos segundos de silencio. Muchas gracias.